El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mes de abril, mes de la Pastoral de la Salud. Concentra dos citas importantes este secretariado para todos los colaboradores que prestan sus servicios en las parroquias, atendiendo, consolando, acercando a Cristo a los enfermos. Para conocer cómo es la labor que realizan estos voluntarios, tenemos al otro lado del teléfono en el día de hoy a Juan Diego Recio, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Juan Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Gracias, ante todo, por hacernos este huequecillo que sabemos que nunca es fácil para un sacerdote con mil ocupaciones. Juan Diego, estamos en la campaña, podríamos decir, más fuerte de este secretariado en este mes. Habéis tenido hace poco una convivencia y estamos a las puertas de celebrar la Pascua del Enfermo. Cuéntanos un poquito en qué consiste lo que vamos a vivir este domingo, la Pascua del Enfermo en la Catedral.
Pues es una cosa muy sencilla pero muy linda, es creer verdaderamente que el Señor resucitado es capaz de transformar los corazones incluso del enfermo y que se puede vivir la enfermedad saludablemente, es decir, con alegría, con un sentido, con una dirección. En este sentido es maravilloso comprobar que la fuerza del resucitado nos toca incluso en aquello que nosotros pensábamos que ya no tendría vida. A un cristiano vivir unido al Señor en la cruz, pero también vivir unido al Señor resucitado, pues mira, empieza a comenzar esa vida nueva de la que nos habla San Pablo, ¿no? Y por eso lo celebramos en Pascua, no celebramos en Cuaresma, sino en Pascua celebramos ese paso del Señor por la vida del enfermo.
Parecería más propio, ¿verdad?, celebrarlo quizás, porque la enfermedad nos habla de un poco de crisis, ¿no?, y de dolor y de sufrimiento, parece que el entorno, pero sin embargo, estamos en este sexto domingo de Pascua en la Catedral, ¿y qué viviremos concretamente allí en el templo?
Lo que vamos a vivir es la celebración de la Eucaristía y dentro de la Eucaristía la celebración de la Santa Misa, dentro de la Santa Misa la unción de los enfermos, el sacramento propio del fortalecimiento del cuerpo para el enfermo y para el anciano y para aquel que nota debilitada su integridad corporal, ¿no? Uh-huh. En este sentido celebraremos la Eucaristía, nos van a acompañar pues un grupito nutrido de disminuidos psíquicos, los cuales precisamente nos acompañan cada año, vienen a la catedral, allí se ocupan las primeras plazas porque son predilectos del Señor y celebrando la Eucaristía en medio, después de la homilía, se hace la imposición de las manos y la unción propiamente de los enfermos. Es un momento delicioso, uh-huh. Un momento delicioso de descubrir cómo Dios pasa por la vida de estos pequeños.
Juan Diego Recio es además párroco, si no me equivoco, Santa Beatriz de Silva, ¿no?
Sí, de Silva, sí. Ahora mismo me pillabas que estaba celebrando la unción comunitaria en una residencia que tengo en mi demarcación, en mi feligresía. Y precisamente estábamos viviendo también ese momento, ¿no? Estoy en el patio, en el mismo patio.
¿Y al frente del secretariado llevas?
Pues llevo ya aproximadamente 4 años tirando ya para 5, sí. Uh-huh. 5 años. Estamos también de capellán en el hospital de Reina Sofía.
A eso iba. Me gustaría que nos comentaras un poquito, ¿no? Porque es verdad que esta Pascua del Enfermo que celebraremos el próximo domingo a las 12 de la mañana en la catedral, uh-huh, es un poco el acto central de lo que estáis viviendo, pero todo el año el secretariado funciona. ¿En qué consiste la tarea, la labor de este secretariado, bueno, de Pastoral de la Salud?
Pues la labor es muy humilde, es una labor muy de cercanía. Procuramos desde el secretariado, por un lado, acercar la labor de... queremos acercar la labor de un equipo de unas 8 personas mediante reuniones formativas a las parroquias, ¿vale? También darle o dotarlos de medios para poder orar con los enfermos. También es darle estrategias para que verdaderamente en la parroquia, las personas, los agentes pastorales de la salud, sepan que el enfermo no es un excluido de la parroquia, sino un agente dentro de la propia parroquia, ¿no? Uh-huh. Pero el secretariado no se queda en eso. También atiende a la residencia de ancianos, procura sobre todo que no falten sacerdotes en la residencia, que hayan voluntarios que si faltara el sacerdote o no pudiera celebrar la Eucaristía, existan agentes que acompañen. Está muy vinculado con los ministros de la Eucaristía, de la Comunión, los ministros extraordinarios de la Comunión, pero por otro lado además se ocupa de que los capellanes puedan realizar las misiones propias en un hospital siendo capellanes católicos, es decir, siendo capellanes ministros del Señor, y eso significa una presencia privilegiada en el mundo de la salud, ¿no? Porque también, y eso sí que es verdad, el enfermo que está en el hospital vive una crisis de sentido, una crisis de salud y una crisis donde uno se plantea dónde está Dios, y el capellán ahí le ayuda, le conforta, lo acompaña.
A eso quería yo ahora,
una de las misiones.
Quería preguntarte un poquito, porque aparte de dirigir y coordinar este secretariado que, como nos has dicho bien, trata también de asistir en la medida que puede a los agentes que están en las parroquias, el hospital, Juan Diego, eres capellán y eres uno de los capellanes, porque hay un grupito de sacerdotes.
Sí, sí.
Continuamente hay un sacerdote en el hospital
de guardia.
Reina Sofía, en el hospital provincial, en el hospital de Cabra, en el hospital de Pozo Blanco. Cuando uno llega allí, o sea, ¿tú qué haces? O sea, si nos tienes que describir un poquito, llegas, te diriges, ¿a dónde? ¿Tienes un despachito? Sí, ¿tienes la capilla? ¿Vas por los pasillos? ¿Qué te encuentras? Dibújanos un poquito lo que sería la tarea del capellán.
¿Qué es lo que hace un capellán, no? Lo que hace un capellán. Mira, el capellán entiende que tiene otra parroquia. Entonces, ¿qué es lo que hace un sacerdote en su parroquia? En primer lugar, se hace visible. Es importante que el capellán se pasee, hable, se pare, se acerque a los sitios, se acerque a la UCI, se acerque a los familiares, se acerque a la cafetería misma para que también lo vean como una persona normal, que lo es, ¿no? Que se acerque al que está desconsolado. Eso es importante. En segundo lugar, tiene un listado o tiene un listado de personas a las cuales sabe que ellos quieren recibir la comunión, por ejemplo, o quieren que se le vaya a hablar, o que se le vaya a charlar, o quieren confesar, o recibe la unción de enfermo, ¿no? Siempre está conectado a su teléfono. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nos pueden llamar para una unción de enfermo, de una cuestión de urgencia, o también para estar localizado, ¿no? En este sentido, la presencia del capellán lo único que recuerda es que el cristiano que está en un hospital, el católico que está en un hospital, tiene derecho a que no solamente se atienda la dimensión fisiológica o psicológica de la persona o familiar de la persona, ¿no?, sino también la dimensión espiritual. Y por eso el capellán es como eso, un párroco en una parroquia muy grande, pero preciosa, vale la pena, vale la pena. Te acercas mucho a las personas, celebramos la Eucaristía con ellos, tenemos largas horas de confesionario porque son momentos muy preciosos, y también descubrimos como capellán que las capillas de la iglesia, las puertas de la iglesia que siempre están abiertas, ¿cómo la gente va a rezar? ¿Cómo la gente va a rezar? Y tú estás ahí para acompañar en ese sentido.
Juan Diego, mil historias que tendrás seguro, y mil vivencias, ¿no? Mil rostros, mil...
yo no lo cambio.
¿Nos podrías contar alguna de esas historias? Y si es posible, con final feliz.
Pues sí, muchísimas. Te puedo contar con final feliz y otras, desgraciadamente, poniéndolas en manos de Dios, ¿no? Me acuerdo de una pequeñaja que se llamaba Rocío, que estaba en el materno, y que se tiró prácticamente casi 6 meses aproximadamente en la UCI, ¿no? La visita del capellán, la visita de cercanía, el hecho de que los padres se acercaban todos los días a rezar el rosario, y me decían que ellos, bueno, pues de fe sencilla, no practicaban mucho y tal, pero esta situación les provocó acercarse al Señor, ¿no? Y entonces, por una conversación con uno de los capellanes, hubo una conversión, se les tocó el corazón. El Señor les tocó el corazón y se lo tocó por medio de la Virgen María. Y entonces, a partir de ese momento, ellos, cuando la niña ya estaba dormida y todo estaba más en calma, a eso de la 1 de la noche bajaban a la capilla a rezar el rosario todos los días. La niña hoy es una preciosidad. La niña se llamó Rocío, se le bautizó de urgencias en el hospital, ciertamente, porque hubo un momento en que había que operarla, que no tenía ni siquiera, no me acuerdo, pero no tenía ni siquiera 3 meses, ¿sí? A corazón abierto. Y entonces, ahí la tienes, la niña es una preciosidad, la niña está consagrada a la Virgen, en ese sentido, y los padres que son de Granada, pues continuamente nos siguen mandando fotografías, nos siguen recordando, nosotros nos seguimos acordando, ¿no? Esos son momentos en los que uno dice, vale la pena estar aquí, vale la pena ser capellán, vale la pena ser sacerdote, y vale la pena acercar al Señor a las gentes.
Juan Diego, la última. Esta es la dimensión, por así decirlo, de esa gran parroquia, como has definido, que es la capellanía en los hospitales. Pero, ¿qué haría falta? Hay mucha gente que nos escucha desde las parroquias, ¿no? ¿Qué haría falta potenciar en las parroquias en este sentido?
El, Perdón, no he entendido bien.
¿Qué haría falta? Potenciar sobre todo las personas que están muy metidas en parroquias, ¿no? Voluntarios, tenemos catequesis, tenemos el archivo abierto, tenemos atención, pero sin embargo, la pastoral de la salud, esta dimensión, ¿no? De atención a las personas que están pasando por algún trance de enfermedad.
Entendido.
¿Haría falta potenciar algo según tu punto de vista?
Pues, en primer lugar, hacer entender que la pastoral de la salud es una de las pastorales más humildes, más bonitas que tiene la propia Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo enseñaba, anunciaba, predicaba y curaba a los enfermos. Entonces, que se sientan unos privilegiados. Segundo es hacer entender que el enfermo no es el que el enfermo también me evangeliza, es decir, que el enfermo no deja de ser parte de la parroquia. Y lo tercero, que cuidemos, que avancemos, que se le acompañe al enfermo de tal manera que cuando necesite también los auxilios de los sacramentos, no sea algo difícil de entender o asociado al último momento, a los últimos estadios de una persona, sino precisamente con naturalidad. Es decir, los sacramentos están para darnos la vida, porque es el mismo Señor, ¿no? Entonces, esas son tres dimensiones que tenemos que tener claro, ¿no? Y luego lo cuarto, fíjate, cuando uno va al hospital, que sepa que tiene un capellán allí, que lo pida, y que lo pida en el puesto de enfermería, porque es que tiene derecho, que lo pida en el puesto de enfermería, y le dice, oye, por favor, que venga el capitán, que quiero hablar con él, por bendito Dios, ¿no? En ese sentido.
Tarde o temprano.
Muchas cosas se te van a andar, pero poco a poco y con paciencia.
Tarde o temprano, pues todos pasamos por esa casa y todos nos vemos, ya sea en persona o acompañando a alguien querido en los hospitales de nuestra diócesis. Y nos quedamos con ese mensaje. Allí siempre, 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 24 horas al día, 365 días al año, pues tenemos un capellán cerquita. Y tenemos también derecho a solicitar su asistencia. Juan Diego Recio, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito a los micrófonos de COPE y contaremos esa Pascua del Enfermo próximo domingo en la Santa Iglesia Catedral a las 12 de la mañana.
Les esperamos.
Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias.
La palabra de Dios se hace vida cuando escuchas mejor.
Centro Auditivo Campos, la tecnología más avanzada en audición. Obtenga asesoramiento auditivo, ayuda técnica a domicilio, su audífono adaptado y con el tamaño más pequeño. Financiación a su medida. Paseo de la Victoria 29, Córdoba. Teléfono 957-293716.
Alcanzamos la 1 y 48 minutos de la tarde, hacemos un repaso por lo más destacado de la actualidad de la mano de Raquel Moyano. El pasado sábado, 200 jóvenes participaron en la quinta edición de la Marcha Misionera.
Bajo el lema Despierta a ritmo de misericordia, los jóvenes emprendieron una marcha de 9 kilómetros desde la finca Fuenreal hasta Almodóvar del Río. Ya en la localidad se impartieron catequesis y hubo una procesión con los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud, la Cruz de los Jóvenes, el icono de la Virgen y el cuadro de San Juan Pablo II. Este encuentro terminó con la celebración de la Eucaristía presidida por el obispo.
Y ese mismo sábado también se celebró, en este caso en la catedral, el rito de admisión y la institución de lectores y acólitos.
Durante la celebración de la Santa Misa, 12 seminaristas dieron un paso más en su camino hacia el sacerdocio. En su homilía, don Demetrio Fernández dio gracias a Dios por estas vocaciones.
Sigue llamando hoy a estos jóvenes y ellos, ayudados por tu gracia, han respondido a esta llamada.
En el ámbito cultural, el pasado domingo se hizo una ofrenda floral ante la tumba del escritor Garcilaso de la Vega, que se encuentra en la Catedral de Córdoba.
En este año en el que se conmemora el cuarto centenario de la muerte del padre de las letras hispanoamericanas, se llevó a cabo un acto en su honor en la Catedral de Córdoba. El apodado como el Inca, Garcilaso era peruano de nacimiento, pero vivió en Montilla y después en Córdoba, y por esta razón está enterrado en la Catedral cordobesa. El embajador de Perú hizo hincapié en esta naturaleza mestiza y en su aportación a las letras.
El Inca ensalzó la grandeza del imperio de sus antepasados, los Incas, y destacó los aportes que la conquista brindó al Perú, la religión católica, la cultura europea, la lengua castellana.
La Fundación Sevillana Endesa va a iluminar el interior de la parroquia de San Miguel de Córdoba.
Esta semana el obispo y el presidente de la Fundación han firmado un convenio de colaboración para la iluminación artística interior de esta céntrica parroquia cordobesa. En la firma estuvieron presentes el vicario general y párroco de San Miguel, Francisco Orozco, y otros máximos responsables de la Fundación Sevillana Endesa.
La cofradía de María Santísima de Araceli dedicará una capilla del santuario a la Madre Teresa de Calcuta.
Será la capilla sacramental del Santuario de la Virgen de Araceli en Lucena, la que llevará el nombre de la Beata Teresa de Calcuta, que será proclamada santa el próximo 4 de septiembre.
La Pastoral Obrera celebrará el Día del Trabajo con un nuevo documento presentado por la Conferencia Episcopal Española.
Este secretariado llevará a cabo mañana una charla reflexión sobre trabajo y dignidad humana a cargo de Juan Francisco Garrido Jiménez, militante de la OAC. Una conferencia muy relacionada con el nuevo texto publicado por el Departamento de la Pastoral Obrera de la Conferencia Episcopal, que lleva por título Dignidad y Esperanza en el Mundo del Trabajo. Este acto tendrá lugar mañana 30 de abril a las 19 horas en la parroquia de Nuestra Señora de Consolación.
Y por segundo año, la Fundación Bangasú convoca 24 horas andando por Bangasú.
Esta marcha, que se desarrollará en el conocido Parque Cruz Conde de la capital cordobesa, tiene como objetivo despertar la conciencia de la gente ante la dura situación que vive esta diócesis de Centroáfrica. Se celebrará el próximo sábado 7 de mayo a las 11 de la mañana y finalizará el día 8 de mayo a la misma hora.
Y también dentro de una semanita el Movimiento de Cursillos de Cristiandad organiza su tradicional Zoco de Colores.
Este Zoco de Colores se llevará a cabo el próximo fin de semana, los días 6, 7 y 8 de mayo, en el Centro Cultural de San Hipólito. Allí se expondrá una gran variedad de artículos, así como los trabajos realizados por los propios cursillistas.
Y finalmente anunciamos que Córdoba será la sede del Encuentro Ecuménico Nacional.
Este encuentro se celebrará del 20 al 22 de mayo en la Casa Diocesana de Espiritualidad de San Antonio y tendrá como lema: la sangre de los mártires cristianos manifiesta la unidad. Durante esos días participará el delegado de ecumenismo y se abordará la situación en la que viven los cristianos en Oriente y en África.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y directamente venido de las Cruces de Mayo, ya tenemos con nosotros a nuestro amigo Pedro, que nos viene informando cada viernes sobre la actividad del Papa Francisco. ¿Qué nos trae esta semana, Pedro?
Muy buenas, Pablo. Pues vamos a comenzar, como hacemos siempre, con la actividad tuitera del Santo Padre. El pasado lunes Francisco nos decía que todos estamos llamados a cuidar con amor la vida de las familias, porque no son un problema, sino una oportunidad. El martes nos pedía que abramos al Señor nuestros sepulcros sellados. Cada uno de nosotros los conoce, para que Jesús entre y los llene de vida. El miércoles 27 mandaba un precioso mensaje en el que decía que la esperanza cristiana es un don que Dios nos da si salimos de nosotros mismos y nos abrimos a Él. Y hace escasas 24 horas nos manifestaba que ante las cimas espirituales y morales de la humanidad, solamente Dios, con su infinita misericordia, puede darnos la salvación.
Miércoles, como siempre, en la Plaza de San Pedro hubo audiencia del Santo Padre. ¿Qué nos puedes contar de la catequesis del Papa?
Continuando con el tema de la misericordia, el pontífice ofreció una reflexión sobre la conocida parábola del buen samaritano. El verdadero centro de la parábola es el samaritano, que es precisamente aquel despreciado, aquel por el que nadie habría apostado nada, y que igualmente tenía sus compromisos y sus cosas que hacer cuando vio al hombre herido. Sin embargo, él no pasó de largo como los otros dos, sino que tuvo compasión del desafortunado. He aquí la diferencia. Los otros dos vieron, pero sus corazones permanecieron cerrados, fríos. En cambio, el corazón del samaritano estaba en sintonía con el corazón de Dios. De hecho, la compasión es una característica esencial de la misericordia de Dios, que sufre con nosotros, siente nuestros sufrimientos. Por ello, en los gestos y en las acciones del buen samaritano, reconocemos el actuar misericordioso de Dios. Es la misma compasión con la que el Señor viene al encuentro de cada uno de nosotros. Él no nos ignora, conoce nuestros dolores, sabe cuánto necesitamos ayuda y consuelo. Como consecuencia, concluyó Francisco, la parábola es un regalo maravilloso para todos nosotros, pero también un compromiso. Estamos llamados a recorrer el mismo camino del buen samaritano, que es la figura de Cristo. Jesús se ha inclinado sobre nosotros, se ha convertido en nuestro servidor y así nos ha salvado, para que también nosotros podamos armarnos los unos a los otros como Él nos ama.
Semana a semana el Papa nos sigue dejando estas joyas sobre el año de la misericordia. Y llegamos al final de la sección, querido Pedro. Siguen quedando anécdotas que contar. Cuéntanos.
Pues el pasado sábado, día 23, se celebraba la festividad de San Jorge, y es que los papas, y en este caso Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, también celebra su santo. Concretamente lo celebró con una tarta elaborada con pistachos provenientes de la región italiana de Sicilia y con avellanas de Viterbo, que es una ciudad pequeñita que está en la región de la Lazio, muy cerca de Roma. Y el dulce fue preparado por Edera, que es una conocida heladería situada muy cerca de la Plaza de San Pedro, en la famosa y turística calle de Borgo Pio, que muchos conoceréis, que es una calle paralela a la Vía de la Conciliazione. El pastel, además, llevaba impresa una imagen comestible de San Jorge defendiéndose del dragón con su lanza. A San Jorge se le suele representar generalmente a caballo, con traje militar de la época medieval, una palma, la lanza y un escudo que lleva una bandera blanca con una cruz roja cuyos brazos llegan hasta los extremos. Desde aquí, con un pelín de retraso, felicitamos al Santo Padre y esperemos, Pablo, que la próxima vez nos invite a degustar esta magnífica tarta con él.
Iremos, si no, a la calle del Borgo Pío. En esta heladería se degustan cosas buenísimas. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ahora repasamos la agenda para los próximos días. Comenzamos por mañana sábado.
Recordamos que el acto de la pastoral obrera con motivo del Día del Trabajo será a las 7 de la tarde en la Parroquia de la Consolación.
El domingo, día 1 de mayo,
celebraremos la Pascua del Enfermo a las 12 en la Catedral.
En el Ecuador de la semana, el miércoles, día 4,
se celebrará el jubileo de los profesores de religión en la Catedral a las 5 y media de la tarde. Seguidamente, el obispo mantendrá un encuentro con ellos en el Salón de Actos del Palacio Episcopal.
Y finalmente, el próximo jueves, día 5 de mayo,
don Demetrio Fernández bendecirá a la Hermandad del Rocío de Córdoba en su salida hacia la aldea almonteña. Será a las 7 y media en la Catedral.
Podría ser el sonido si abriéramos la ventana de este estudio, porque tenemos justo debajo la Cruz de Mayo de la Hermandad del Cister, de la Hermandad de la Sangre. Llegamos al final de nuestro programa y lo hacemos, como no podría ser de otra manera, cantando a la vida. Nuestra ciudad canta a la vida, porque estamos de fiesta, porque estamos en Pascua. Las Cruces de Mayo nos recuerdan precisamente que después de la cruz siempre florece la vida. Y aquí en El Espejo también queremos dar las gracias a todas las personas, hoy especialmente a todos aquellos que llevan vida a los enfermos. Hemos dedicado este programa a ellos, que nos escuchan cada viernes aquí en la COPE Córdoba, en tu COPE. Saludos de Caridad Delgado en el control técnico, de Pedro Nolasco, de Raquel Moyano y de quien les habla, Pablo Garzón. Que pasen un feliz puente a todos. Hasta la semana que viene.
Cada primavera nacen toditas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones. El sueño de un poeta, la letra de mis canciones. Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores. Pasearse por la ribera, ver esa plaza del potro en primavera. Cristo de los faroles siempre a la vera, del que le buscan su plaza con mucha pena. Tanta belleza unida, en una sola ciudad de Andalucía. En Córdoba, tierra judía, de toreros y pintores, donde cada primavera nacen toditas las flores, donde la mujer más bella se asoma por los balcones. El sueño de un poeta, la letra de mis canciones. En Córdoba, tierra judía, de toreros.